Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente del Comité Judicial del Senado estadounidense otorga un plazo a la acusadora de Brett Kavanaugh. El presidente de Corea del Sur dice que Kim Jong-un quiere una nueva reunión con el presidente Trump. Autoridades estadounidenses pierden la pista a más de un millar de niños inmigrantes. Y LeBron James y el productor Ryan Coogler trabajarán en la próxima película Space Jam. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es jueves 20 de septiembre de 2018. Ustedes sintonizan La Voz de América y aquí comenzamos Buenos Días América. El jefe del Comité Judicial del Senado estadounidense, Chuck Grassley, afirmó que la mujer que acusa al candidato a la Corte Suprema, Brett Kavanaugh, de intentar agredirla sexualmente, tiene hasta el viernes por la mañana para confirmar que planea testificar ante el panel en una audiencia programada para el lunes. La profesora de Psicología de California, Christine Blasey Ford, dijo esta semana que no acudiría a la audiencia mientras el FBI no investigara el caso. Como saben, dijo Grassley, he reabierto la audiencia sobre la nominación del juez Kavanaugh a la luz de las alegaciones de la doctora Ford. En una carta dirigida el miércoles, Chuck Grassley añade, esa audiencia comenzará nuevamente el lunes 25 de septiembre a las 10 de la mañana. He invitado a la doctora Ford a testificar sobre sus alegaciones contra el juez Kavanaugh, dice la misiva. Más adelante añade, y en reconocimiento de lo difícil que puede ser discutir acusaciones de este tipo en público, también le he ofrecido la opción de testificar en una audiencia pública o cerrada durante ella. Los abogados de la doctora Ford y su familia han recibido amenazas, lo que les ha obligado a abandonar su hogar. Mientras tanto, el presidente Donald Trump defendió nuevamente a su nominado para la Corte Suprema y aseguró que confía en que el Comité Judicial del Senado manejará este asunto de la manera más apropiada. Los senadores están haciendo un muy buen trabajo, están dando al caso una tremenda cantidad de tiempo e incluso han postergado la votación. Pero realmente creo que se está lastimando profundamente la vida de una persona y creo que eso es muy injusto. El presidente Trump reiteró que se esperará el tiempo que sea necesario para continuar con el proceso de confirmación de Kavanaugh hasta que estas alegaciones sean aclaradas completamente. El juez Kavanaugh, por su parte, aceptó comparecer en la audiencia pública fijada para el 24 de septiembre y aseguró que reiterará ante los senadores su afirmación de que los hechos que la doctora Blasey Ford denuncia nunca sucedieron. El líder norcoreano Kim Jong-un quiere completar rápidamente la desnuclearización y reunirse de nuevo con el presidente Donald Trump para acelerar el proceso, dijo hoy el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, tras una cumbre con Kim realizada en Pyongyang. Kim Jong-un expresó su deseo de completar la desnuclearización rápidamente y enfocarse en el desarrollo económico, dijo Moon en una conferencia de prensa en Seúl a su retorno del encuentro con Kim. Dijo que esperaba que el secretario de Estado Mike Pompeo visite pronto Corea del Norte y que también se llevaría a cabo una segunda cumbre con Trump en el futuro cercano para avanzar rápidamente en el proceso de desnuclearización, según dijo Moon, refiriéndose a los deseos expresados por el líder de Corea del Norte. Por su parte, el secretario Pompeo recibió con beneplácito los importantes compromisos de Pyongyang realizados durante esta cumbre y agregó que Washington está listo para comenzar a negociar inmediatamente para lograr la desnuclearización de Corea del Norte para enero de 2021. En un comunicado, Pompeo dijo que habló con su colega norcoreano el miércoles por la mañana y lo invitó a reunirse en Nueva York la próxima semana al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas. La declaración se produjo después de que el líder del norte, Kim Jong-un, acordó realizar una visita histórica a Seúl y cerrar un sitio de pruebas de misiles frente a los inspectores internacionales en una reunión que sostuvo con su colega del sur.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Autoridades estadounidenses le pierden la pista a más de 1 millar de niños inmigrantes que entraron al país sin acompañantes adultos o tutores. Luis Alberto Facal nos brinda detalles.
En dos ocasiones, en menos de un año, el gobierno de Estados Unidos perdió la pista de casi 1.500 menores migrantes después de colocarlos en casas de patrocinadores en diversas partes del país, reconocieron autoridades federales. El Departamento de Salud y Servicios Humanos dijo recientemente a personal del Senado que los administradores de los casos no podían encontrar a 1.488 menores después de que hicieran llamados de seguimiento para verificar su seguridad entre abril y junio. La cifra representa alrededor del 13% de todos los menores que llegaron sin compañía de un padre o tutor y que el gobierno retiró de albergues y hogares de acogida en ese periodo. Mientras comparecía ante el Senado en abril, la agencia dijo que a fines del año pasado había perdido la pista a 1.475 menores. El senador republicano Rob Portman dijo el miércoles, y citamos, el hecho de que el Departamento de Salud, que colocó a estos menores con patrocinadores, desconozca el paradero de casi 1.500 de ellos es preocupante. Agregó que muchos de estos chicos son vulnerables al tráfico y abusos y no asumir la responsabilidad de su seguridad es inaceptable. El Departamento de Salud no respondió a diversos correos electrónicos en los que se pidió hacer declaraciones. El martes, miembros de una subcomisión del Senado presentaron una iniciativa bipartidista dirigida a obligar al Departamento de Salud a que asuma la responsabilidad para cuidar a los menores migrantes, aún si ya no los tiene bajo custodia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Mientras tanto, el fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, anunció nuevos límites a la capacidad de los jueces de inmigración para desestimar casos de deportación, una nueva decisión que facilita la expulsión del país de inmigrantes ilegales. A diferencia de lo que ocurre en el sistema judicial federal, los tribunales de inmigración estadounidenses dependen del Departamento de Justicia y el fiscal general puede reescribir las opiniones emitidas por la Junta de Apelaciones de Inmigración. Sessions dijo que los jueces solo pueden terminar o desestimar casos en circunstancias específicas o circunscritas. No tienen autoridad inherente para poner fin a los procedimientos de expulsión, aunque un caso particular pueda presentar circunstancias favorables, sostuvo. La finalización de un caso de deportación no confiere un estatus legal a un inmigrante, pero sí le da tiempo para buscar otras vías para permanecer legalmente en el país. Dana Lake Marks, presidenta emérita de la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración, dijo que la decisión muestra nuevamente la presión que se aplica a los jueces para que los casos avancen hacia una expulsión de inmigrantes lo más rápido posible. El Departamento de Justicia no respondió a peticiones para hacer comentarios sobre este caso. Hacemos una pausa y al retornar estaremos informándoles de otros temas aquí en Buenos Días, América.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poderes.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Continuamos en Buenos Días, América. Los más recientes aranceles comerciales de la administración Trump sobre las importaciones chinas han sido bienvenidos por algunos aquí en Washington que abogan por una postura más dura sobre las prácticas comerciales de China. Sin embargo, otros también cuestionan si la Casa Blanca está utilizando la estrategia correcta en su guerra comercial con la segunda economía más grande del mundo. El presidente Donald Trump habló varias veces sobre el tema y para muchos está logrando un objetivo de ciertos sectores: endurecer a China. Esto debería haberse hecho hace muchos años, debería haber sido hecho por otros presidentes y en realidad es una desgracia que no se haya hecho. Las pérdidas han sido asombrosas durante tantos años para nuestro país y simplemente no podemos permitir que eso suceda más, dijo Trump. Él anunció esta semana aranceles sobre 200 mil millones de dólares en bienes chinos. Y como se prometió, China tomó represalias con sus propios aranceles sobre exportaciones estadounidenses por un valor de 60 mil millones de dólares. El movimiento aumenta los temores de una guerra comercial total con Pekín. El senador republicano por Florida, Marco Rubio, enfatizó en que ve pocas alternativas.
I don't want a trade war with China, but there has to be fairness.
No quiero una guerra comercial con China, pero tiene que ser justo y creo que es un concepto muy simple en la vida. Sus negocios solo deberían poder hacer aquí lo que nuestras empresas pueden hacer allí. ¿Por qué no sería justo o por qué no sería real? Se preguntó Rubio. Pero a otros les preocupa que la guerra comercial de Trump no esté lo suficientemente enfocada. Específicamente cuestionan los aranceles de acero y aluminio de Trump a los aliados de Estados Unidos como Canadá, México y la Unión Europea, países que podrían ayudar a presionar a China, como destaca el senador demócrata por Delaware, Chris Coons. Me preocupa que el presidente Trump aplique aranceles a los aliados cercanos en formas en que nos debilitan aún más en términos de la postura del comercio mundial, dijo. A pesar de que las tarifas no es probable que conduzcan, al menos de inmediato, a precios dramáticamente más altos para los consumidores estadounidenses, ya están perjudicando a algunos de los principales partidarios de Trump, como los agricultores del Medio Oeste, que exportan sus productos a China. Tanto las tarifas estadounidenses como chinas entrarán en vigencia el lunes 24 de septiembre. El último reporte del Departamento de Estado sobre terrorismo advierte que los ataques se redujeron en el último año. Jacopo Luzzi tiene este reporte.
Los ataques terroristas bajaron un 23% a nivel global en 2017 y las muertes provocadas por ese fenómeno se redujeron en un 27% respecto a 2016, según el informe anual sobre terrorismo del Departamento de Estado. En particular, la lucha contra el Estado Islámico llevó a exitosos resultados, como afirma en una conferencia telefónica Nathan Sales, coordinador de contraterrorismo.
2017 vio a Estados Unidos y la coalición global realizar grandes esfuerzos contra el Estado Islámico. El 99% del territorio que Estado Islámico tuvo alguna vez en Irak y Siria, ahora ha sido liberado.
El terrorismo en el mundo sigue siendo persistente, determinado y adaptable, y también América Latina está involucrada en el problema. De hecho, en Venezuela, las fronteras porosas del país ofrecen un entorno permisivo para los grupos terroristas conocidos, y para el departamento, el Estado venezolano es el único en la región que auspicia el terrorismo. Entretanto, en Perú preocupa la actividad del grupo Sendero Luminoso, al que se atribuye más de 2/3 de la producción de cocaína del país, así como mortales ataques contra las fuerzas de seguridad nacional. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y hoy Puerto Rico recuerda lo que fue la devastación del huracán María, cuyos efectos continúan sintiéndose y observándose en esa isla. Lo reitero, un año después. Nuestra colega Cristina Caicedo Smith, hoy allí en San Juan, Puerto Rico, estará siguiendo todos los actos que se realicen para recordar aquello, pero básicamente para mencionar que hay muchas cosas que todavía no están bien en esa isla. Aquí está Cristina.
A un año del paso del huracán María por Puerto Rico, los puertorriqueños conmemoraron esta tragedia y este evento que cambió la vida de la isla para siempre. Hacia las horas de la mañana, en el parador Costa del Mar, una emblemática canción se cantó en vivo. Hacia las horas de las 6:15 de la mañana, Alberto Carrión, junto al coro de la Universidad de Puerto Rico, interpretaron el Amanecer Borincano, reconociendo a las víctimas que trajo este ciclón María hace un año a la isla y también el esfuerzo y el emprendimiento de los puertorriqueños 365 días después del paso del huracán por el archipiélago. Hacia las 4 de la tarde se esperan varios eventos a lo largo de la capital San Juan. Estará la asistencia de representantes del gobierno federal junto a lo que es el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, en donde se conmemorarán también los procesos y la recuperación de la isla, como el turismo ha resurgido en los últimos meses, llegan los cruceros a la isla, se reactiva la economía, sin embargo, sin olvidar a las víctimas y reconociendo que todavía queda mucho camino por recorrer. Esta es Cristina Quecedo Smith desde San Juan, Puerto Rico, para La Voz de América.
Gracias a Cristina y recuerden que todas nuestras plataformas estarán pendientes de lo que sucede hoy allí en Puerto Rico a un año de la llegada del huracán María. Hacemos una pausa, luego volvemos con noticias relacionadas con Latinoamérica.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Gracias por sintonizar. Buenos días, América. Este programa se genera en los estudios de La Voz de América en Washington. El salario de los venezolanos no alcanza para cubrir los precios de artículos de primera necesidad. De este tema nos informa Adriana Núñez Rabascal.
En Venezuela el salario mínimo es de $17 mensuales, pero esto solo alcanza para comprar el mercado de 5 días de una familia promedio. De acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social del país, entre julio y agosto los alimentos aumentaron 79%, una cifra que para los venezolanos es un golpe al estómago. José Domínguez revela los estragos que ha causado la inflación en su vida.
Yo bajé 21 kilos porque no tenía todos los alimentos a la mano.
El estudio del Centro de Documentación y Análisis Social detalla que de los 60 productos que más consumen los venezolanos, 17 no se consiguen en los mercados, tal y como lo ha comprobado David González, padre de 3 niños, tras recorrer varios establecimientos.
Que nos estamos muriendo de hambre aquí en Venezuela, ya que no conseguimos ni carne ni pollo.
Mientras tanto, el gobierno asegura que las medidas anunciadas hace un mes han traído prosperidad a la ciudadanía. El vicepresidente del área económica, Tarek El Aissami, considera que son los productores del campo los que encarecen los víveres.
Vamos a seguir trabajando con los sectores productivos cárnicos para adoptar nuevas medidas. Pero el sector cárnico persiste una intención velada de boicotear y esconder el producto al pueblo.
Y la carne de res ha sido precisamente el alimento que más escaseó el último mes en Venezuela. Los ganaderos advierten que el control de precios impuesto por el gobierno les impide abastecer el consumo nacional. Dicen que solo pueden garantizar carne para 4 de cada 10 venezolanos. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
Israel y Rusia liman asperezas luego de un incidente que involucró a un avión ruso y misiles sirios. Reina Benjavid tiene este reporte.
Fue el presidente ruso quien puso punto final al incidente, dando a entender que no pondrá en peligro las relaciones con Israel, tras que el Ministerio de Defensa ruso responsabilizara a Israel de lo sucedido con la aeronave derribada, cuya caída al mar Mediterráneo el lunes, cerca de la localidad siria de Latakia, causó la muerte de sus 15 tripulantes. Se trató de una cadena de casualidades trágicas, consideró. Tzahi Hanegbi, ministro de Cooperación Regional, dijo al canal Kan de la televisión israelí que el primer ministro Benjamín Netanyahu habló con el presidente Putin, así como el ministro de Defensa israelí lo hiciera con su homólogo ruso, Sergei Shoigu. Una delegación encabezada por el máximo responsable de la Fuerza Aérea sale rumbo a Moscú para transmitir cosas que no se pueden comunicar por teléfono, dijo. Mientras, el ejército israelí en un comunicado responsabilizó de la catástrofe del avión ruso al régimen de Bashar al-Assad, a Irán y a la milicia chií Hezbollah. De su lado, el secretario general del grupo chií libanés, Hezbollah, manifestó que los ataques israelíes en Siria son insoportables y hay que ponerles fin, ya que Israel intenta impedir que el ejército sirio desarrolle una capacidad balística propia que cambie el equilibrio de disuasión. Reina Benjavi para La Voz de América, Jerusalén.
Mientras tanto, la organización Human Rights Watch aseguró que instó al presidente de Guatemala, Jimmy Morales, a cumplir con la orden judicial emitida por el Tribunal Constitucional de ese país y permitir que el titular de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la CICIG, Iván Velásquez, regrese a Guatemala. El Tribunal Constitucional defendió el Estado de Derecho en Guatemala y frustró los intentos de entorpecer el trabajo de la CICIG, expresó Daniel Wilkinson, director adjunto para las Américas de Human Rights Watch. Precisamente, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo en una carta dirigida al mandatario guatemalteco que no encuentra razón para retirar la confianza existente en el comisionado Iván Velásquez. Y el Congreso en Perú otorgó un voto de confianza al gabinete de ministros y respaldó la política del gobierno sobre el fortalecimiento institucional y la lucha contra la corrupción, evitando una crisis que habría forzado al cierre del Parlamento. 82 votos a favor, 22 en contra y 14 abstenciones fueron el resultado de la votación. Y el Congreso aprobó dar confianza al gabinete del presidente Martín Vizcarra tras una maratónica sesión en la que legisladores se comprometieron a aprobar una reforma política y judicial en octubre para llevarla a un referendo el 9 de diciembre. Aquí no hay vencedores ni vencidos. Hoy solo ha ganado el Perú, dijo el presidente Vizcarra a través de su cuenta en Twitter.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Sorprendido por su trabajo en Black Panther, el astro del baloncesto de la NBA, LeBron James, se ha unido al director Ryan Coogler para trabajar en la esperada próxima película de Space Jam. Una fuente confirmó que Coogler producirá el proyecto y se unirá al también director Terrence Nance, cuyo trabajo incluye Ransom at Fiennes y The Oversimplification of Her Beauty. Una fuente le dijo a Dave McMahon que James participó personalmente en la contratación de Coogler. Space Jam será el primer proyecto de Coogler desde la dirección de Black Panther, la innovadora película de Marvel protagonizada por un superhéroe afroamericano con un elenco predominantemente afroamericano que recaudó 1.34 mil millones de dólares en todo el mundo. James y su socio de negocios desde hace mucho tiempo, Maverick Carter, han estado en conversaciones para obtener una película de Space Jam por más de 5 años, esperando que llegue el momento correcto, de acuerdo con Brian Windhorst. En el fútbol internacional, el Real Madrid demostró que hay vida y victorias en la Liga de Campeones aún sin Cristiano Ronaldo. El astro vivió, en cambio, un debut amargo en el torneo con la Juventus. El conjunto merengue se impuso cómodamente el miércoles por 3-0 sobre la Roma, con tantos de Francisco Alarcón, Gareth Bale y el hispano-dominicano Mariano Díaz. Fue el primer encuentro del Madrid en el certamen desde que Cristiano se marchó tras ganar la última final. Y el regreso de Naomi Osaka a su tierra no pudo haber sido mejor. Jugando su primer torneo desde que ganó el Abierto de Estados Unidos, Osaka hizo vibrar a la afición con una contundente victoria 6-2-6-1 ante Dominika Sibulkova, que la dejó en los cuartos de final del Abierto Pan Pacífico de tenis. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa y al retornar estará el mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa, yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder en Estados Unidos.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La banda Pop Maroon 5 estará a cargo del medio tiempo en el Super Bowl 2019, informó el miércoles la publicación Variety de Hollywood. Por su parte, la revista de celebridades Us Weekly citó una fuente no identificada, según la cual la banda dirigida por el juez del programa de talentos de NBC The Voice, Adam Levine, aceptó la oferta de la Liga Nacional de Fútbol para el 3 de febrero. El medio tiempo del Super Bowl 2018 en febrero pasado, por ejemplo, con Justin Timberlake, fue visto por una audiencia de 103 millones de televidentes en Estados Unidos. Bono, líder de la banda de rock irlandesa U2, se reunió el miércoles con el Papa Francisco y dijo que el pontífice es sincero en su dolor ante la crisis de abuso sexual en Irlanda. Bono y el Papa hablaron durante más de 30 minutos para coordinar una potencial cooperación entre la organización One de Bono, que tiene como objetivo acabar con la pobreza extrema, y el grupo papal Scolas Occurrentes, que ayuda a fomentar la comunicación entre las escuelas a nivel internacional. Bono agregó que él y el Papa Francisco discutieron cuestiones de desarrollo y la encíclica de 2015, Laudato Si, que respalda la defensa del planeta ante el calentamiento global y el cambio climático. En las próximas semanas se estrenará aquí en Estados Unidos el documental María Baikalas, In Her Own Words, el cual cuenta la vida de la famosa soprano greco-estadounidense 40 años después de su muerte. El director del documental, Tom Wolfe, reconstruyó la historia de la diva a través de entrevistas de televisión, cartas y fotografías, utilizando declaraciones, comentarios y entrevistas que la propia María Callas ofreció durante su carrera. Imposible dejar de mencionar a los amantes María Callas y al multimillonario griego Aristóteles Onassis, personaje que luego se casó con la viuda del presidente John F. Kennedy, Jacqueline Bouvier Kennedy, no sin antes haber cortejado a la hermana menor de esta, la otra Bouvier, Lee Ratzi Will, para pronto volver a tocar la puerta de María Callas mientras seguía casado con Jackie, uno de los escándalos más entretenidos del siglo XX. María Callas nació en Nueva York en 1923 y falleció en París en 1977. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y al cierre de Buenos Días América, otra noticia. El senador estadounidense Ron Wyden pidió una actualización de las protecciones de seguridad cibernética para el Senado tras las advertencias de que los piratas informáticos de los gobiernos extranjeros están apuntando a las cuentas de correo electrónico personal de los senadores y sus asesores. El senador Wyden, demócrata por Oregón, dijo en una carta dirigida a los líderes del Senado que su oficina descubrió que al menos una importante empresa de tecnología advirtió a un número no especificado de senadores y asistentes que sus cuentas personales de correo electrónico fueron blanco del gobierno extranjero, de hackers, dijo el legislador. Wyden propone una legislación para autorizar a la Oficina de Seguridad del Senado a ampliar sus responsabilidades para incluir cuentas de correo electrónico personales junto con las cuentas oficiales. Una portavoz de la Oficina de Seguridad del Senado declinó hacer comentarios. Google y Microsoft, que ofrecen las cuentas de correo electrónico privadas más populares, también se negaron a hacer comentarios. Y aquí cerramos Buenos Días América. Gracias por la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia, me acompañó Henry Llanos en la producción y en la sala de ingenieros, Justin Twaits. Los invito a que visiten boanoticias.com y nos sigan en @boanoticias en Twitter. Gracias, hasta la próxima emisión.